Bueno, boa tarde. Continuamos, comezamos coa primeira sesión da tarde. Hora complicada, Grazas a Roberto por aceptar o reto da hora, Non só do contido. O poñente que ten a palabra a continuación é Roberto López, doutor en Historia pola Universidade de Oviedo, profesor titular de Historia Moderna na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago, é autor e editor de varios libros, así como de máis dun cento de artigos e traballos de investigación dedicados en boa parte á historia da cultura e das mentalidades, e á formación e difusión da opinión pública política entre os séculos XVI e XVIII. Forma parte do grupo de investigación Historia Moderna, en actualidade participa en dous proxectos de investigación, un sobre o estudo das actitudes e comportamentos ante os estranxeiros en España e Iberoamérica no século XVIII e outro dedicado aos procesos de formación e difusión da cultura urbana na Coroa de Castela na Idade Moderna. Foi director do Colexio Maior Fonseca, secretario e vicedecano da Facultade de Xeografía e Historia e director do Departamento de Historia Moderna Medieval e Moderna, da nosa casa da Universidade de Santiago. Actualmente o vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa. Bueno, eu quero agradecer a Miguel, ao profesor Santorrego e a profesora Mar Lorenzo esta oportunidade de presentar ao vicerreitor. Vos acabo de contar a parte máis formal, a que hai que decir sempre, verdade? Porque a carreira académica o merece, pero eu querería tamén dedicar un momento á parte máis persoal de Roberto. Eu coñecín a Roberto hai 4 anos, cando comezaba a súa andadura como vicerreitor. Descubrín pois unha persoa sempre disposta ao traballo, un talante conciliador extraordinario, non? Ademais sempre disposto a impulsar ou a apoiar o traballo ou as iniciativas que se poñan diante, que ten moito que ver co que xe nos vai a contar. Bo orador, ademais, a min sempre que coincidín con el ten unha capacidade extraordinaria de adaptar o discurso á ocasión. Agora tes o reto por diante, de dar conta. Eu creo que neste período do que ele nos vai a falar e da institucionalización da aprendizaxe servizo na Universidade de Santiago han coincidido diferentes variables, diferentes elementos que facilitaron o desenvolvemento, entre eles o propio Grupo Esculca, que leva tempo, leva andadura, bagaxe sobre a temática, o proxecto de investigación que conseguiron naquel momento, a implicación do programa de formación e innovación docente, tamén a implicación do SEPIU, pero sin ninguna dúbida a implicación e o pulo por parte da Vicerreitoría de Oferta Docente e Innovación Educativa, que encabezaba o profesor Roberto López. Se non fora por este pulo, por esa iniciativa, por ese convencemento, todas as demais variables non houberan conseguido ter a forza que tiveron para que ao final se recoñeceran os proxectos de innovación docente e demais. Sen ánimo de quitarlle máis tempo a súa palabra, contarvos unha pequena anécdota que eu creo que ilustra esta parte que contaba máis persoal do profesor Roberto López. O ano pasado, os profesores que participamos nos proxectos de innovación docente de APS recibimos ao final do curso académico e despois de haber presentado todas as memorias e toda a parte administrativa, recibimos o noso certificado selado, asinado con todas as por todos os estamentos posibles, como ben sabedes, na universidade. E no fondo do sobre viña unha tarxeta. Non pensedes nunha tarxeta pequeniña de visita asinada, simplemente non. Un tarxetón escrito a man por Roberto, onde nos agradecía o esforzo que había implicado o proxecto, que o leváramos a cabo, a iniciativa e, sobre todo, que conseguíramos concluílo. Creo que isto ilustra, porque cada un de nós recibiu un tarxetón deste estilo. Nunha época onde a información é volátil e os agradecementos moito máis, aquel agradecemento escrito a man e personalizado para mí personalmente, que ao Calgardo, no despacho, supuxo pues, o mellor agradecemento posible, ¿no? Máis que aquel certificado que tamén gardei, evidentemente, pero eu creo que demostra pues, esa parte máis humana, esa humanización da parte de xestión e administrativa da universidade. Bueno, sen máis, agradecer a presencia de Roberto. Tenga palabra.
Pues muchas gracias. La verdad es que después de esta presentación pues me he quedado un poco sin palabras para arrancar mi intervención. Entonces tengo que darle a Silvana muchas gracias por su cariñosa presentación. Probablemente sea exagerada en muchos de sus aspectos, pero porque básicamente no creo que haya hecho nada extraordinario, sino lo que cualquiera en mi situación probablemente haría. En fin, en cualquier caso, tengo que dar también las gracias a los organizadores del simposio, especialmente a Miguel Santos y a Mar Lorenzo, por invitarme a estar en este foro esta tarde. No porque tenga un conocimiento particular de la metodología de aprendizaje y servicio, porque como acaba de decir Silvana, yo me dedico más a estudiar cosas que pasaron en el siglo XVIII que no cuestiones pedagógicas. Y digamos que me tuve que introducir en aprendizaje y servicio por obligaciones del cargo. Tengo que decirlo que con mucho gusto. Y además con mucho, digamos, espero que con aprovechamiento, porque en estos 4 años pude aprender de los responsables del grupo Esculca, de Miguel y de Mar, muchas cosas, y también, aunque no están aquí hoy, pero de Elisa Jato y de Beatriz García Antelo, que son las dos personas que con mucha discreción o con tanta eficacia como discreción pues llevaron adelante todas las actividades que se organizaron desde el CETA, desde el Centro de Tecnologías del Aprendizaje. Y tengo que decir que, aunque se acaba de decir ahora que mi aportación al proyecto de aprendizaje y servicio fue importante, yo lo único que he hecho, y lo digo así sinceramente, fue subirme a una ola que avanzaba muy rápidamente y con muy buena dirección, muy bien orientada. Así que si hay algún mérito, pues es simplemente haber aprovechado el trabajo de otras personas o al menos no haber dificultado excesivamente su trabajo. Mi intervención, bueno, se me pide que hable pues cómo avanzan las universidades españolas sobre el terreno. Tengo que decir que para mí hablar de las universidades españolas es demasiado terreno. Y por eso me centré en cómo avanzamos en estos últimos años en la Universidad de Santiago. Como escribió Feijóo, me refiero al padre Feijóo, no haya equívocos, dice que no, dejó escrito en algún sitio algo así como que no hay comida tan mala que a alguien no le sirva de provecho. Yo espero que lo que les diga esta tarde, que probablemente algunos de los aspectos ya los conozcan, pero de cómo hemos ido desarrollando el trabajo de institucionalización de aprendizaje y servicio en la Universidad de Santiago, pues a alguno o a alguien le sirva por lo menos para aplicarlo. Y si ven que hay en algo esta universidad puede mejorar, pues también les agradeceremos enormemente sus sugerencias. No quería hacer ningunas observaciones generales porque sobre qué significa la metodología de aprendizaje y servicio, porque ya las conocen ustedes mucho mejor que yo, pero sí quería por lo menos hacerles partícipes de una cierta, no perplejidad, sino a veces sensación de contradicción en este tema. Promovemos aprendizaje y servicio, que entre uno de sus muchos valores es, por ejemplo, el trabajo cooperativo y la atención a los problemas sociales. Y a veces esta metodología la tenemos que integrar en un contexto educativo general y universitario en particular, que a veces es tremendamente competitivo y que parece ir en una dirección contraria al que nosotros nos interesa con esta metodología. Sé que esta contradicción es más aparente que real, probablemente, o que debiera ser más aparente que real. Competitividad y cooperación no tiene por qué ser siempre contradictorias o remar en direcciones opuestas, pueden y debieran ser complementarias, pero en cualquier caso, digamos, es una situación que debería, por lo menos a mí, me lleva a pensar a veces no tanto qué universidad queremos, sino sobre todo cómo queremos formar a nuestros estudiantes, es decir, en qué entorno o en qué valores o en qué principios de actuación queremos formarlos. Esta misma semana, y lo traigo a propósito de esta especie de debate interno, se celebró en Salamanca este encuentro de rectores promovido por la red Universia, y el lunes en una crónica periodística aparecía este titular: a los 600 rectores le inquieta que los campus estén más preocupados por la empleabilidad que por transmitir valores humanistas tradicionales. En el cuerpo de la noticia vienen algunas frases que tienen ahí ustedes entresacadas. Bien, es verdad que cuando uno luego va a leer las intervenciones, pues bien, habría que empezar a hacer muchas matizaciones y muchas disquisiciones, pero me interesaba traerlo aquí por esa apelación a esos valores humanísticos, que no es simplemente o solo, ni tampoco principalmente, que en las universidades haya que prestar atención a la filosofía o a la historia, que es, digamos, mi caso, sino sobre todo prestar atención a esos valores o a ese horizonte social y de ciudadanía responsable en el que creo que nos debemos mover y en el que debemos enseñar a moverse a nuestros estudiantes. Creo que en esta recuperación y apuesta por esa visión humanística entendida en este sentido, por ese ejercicio de una responsabilidad social, tanto personal como institucional, la estrategia de aprendizaje y servicio pues resulta muy importante. Obviamente no es la solución a todos los problemas, como ya lo dijeron quienes saben más que yo, pues queda dicho. Pero porque es una estrategia que forma parte de la solución, o por lo menos eso creo, pues merece apoyo y sobre todo merece el apoyo institucional por parte de las universidades. Y compromiso no es solamente que se recoja una declaración en los planes estratégicos o en una declaración de intenciones sobre principios de actuación. Compromiso es implicación de los órganos de gobierno, es implicación del profesorado, es implicación del alumnado, de las entidades con las que se va a trabajar, y no solamente implicación por separado de cada uno de estos actores, sino implicación entre ellos, o a crear lazos y relaciones que permitan avanzar conjuntamente y creando sinergias. Digamos que esta es esta idea, la de crear sinergias y colaboración entre los protagonistas de aprendizaje y servicio, es el telón de fondo, por lo menos una de las líneas de fondo, de cómo se ha ido tejiendo en estos años la estrategia y el programa de actuación en aprendizaje y servicio en la Universidad de Santiago. Para que de una manera más sistemática se empezó a trabajar en el curso 2015-2016, pero eso no quiere decir que se partiese de cero. Se contó, y en esto el grupo Esculca pues, digamos, es responsable, no el único, pero es responsable en buena parte, de tener una base sólida y firme con la que poder empezar a construir el proyecto. El grupo Esculca, una experiencia de más o menos 20 años o de algo más de 20 años de esta universidad en programas de voluntariado, y una experiencia también de bastantes años en programas de formación en innovación docente dirigido a nuestro profesorado. De manera que en todo este periplo de estos últimos años, en realidad se ha ido construyendo el proyecto, digamos, de abajo arriba, es decir, de aquello que conocimos o que se ha ido conociendo en estos años y contando también con la experiencia de otras universidades para ir elaborando una acción que, digamos, al cabo de tres cursos, más o menos, o de cuatro años, pero bueno, en realidad tres cursos, pues ahora se puede presentar y, de todas maneras, todavía queda camino por recorrer y aspectos que no solamente hay que mejorar, sino aspectos que construir. Digamos, este plan de acción de estos años, pues es un plan de acción en tres fases, que no son tres fases consecutivas, son tres fases. Evidentemente se empezó por la primera, pero que en este momento ya son tres fases que funcionan simultáneamente, obviamente, pero que tienen, digamos, parten de algo que es de sentido común, que es primero la formación del profesorado. Digo de sentido común porque a veces, como formo parte del gremio, pues lo puedo decir, a veces los profesores ya creemos que por ser profesores nadie nos tiene que enseñar nada. Y realmente tenemos que aprender mucho y muchas cosas, no tanto a veces de nuestra materia, que probablemente lo sepamos, sino de cómo trabajar en la docencia, en la transmisión de conocimiento y en la elaboración de proyectos educativos. Y entonces, aunque esta fase inicial o de formación inicial parece evidente, pues en algún caso puede encontrarse con alguna resistencia. Pero bueno, una primera fase de formación inicial, una segunda fase de elaboración de proyectos y una tercera fase que sería el reconocimiento y difusión de los resultados. El punto de partida, les decía, que es la formación, es decir, dar a conocer cuáles son las características del aprendizaje y servicio, motivar al profesorado interesado en esta metodología, aportarles las bases conceptuales y metodológicas con las que tienen que trabajar, ayudarles también a descubrir en las materias de las que son responsables qué pueden encontrar en sus materias o qué aspectos pueden o deben buscar para desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio y acompañarles o darles las pautas necesarias para desarrollar, organizar y proponer este proyecto. Algunos resultados de este proyecto de esta actividad de formación que se inició antes del 2015, es decir, se lleva trabajando en este proyecto de formación al menos desde el año 2011, curso 2011-2012, probablemente haya habido alguna actividad anterior, pero digamos que en estos, a partir del inicio de esta formación, han participado en estos proyectos alrededor de 200 profesores, más probablemente la cifra sea un poco más alta, pero lo que me interesa es que es un número de profesores relativamente importante, que además no están concentrados, aunque haya diferencias, como pueden ustedes ver, digamos, participan profesores de las cinco grandes áreas de conocimiento, es decir, que realmente constituyen una base para el trabajo importante. Y es de este núcleo, de este grupo de profesorado que se ha ido formando y que se seguirá formando en años venideros, a partir de donde se puede construir, digamos, pasar a la segunda fase, que es, aunque ahí está puesto como convocatoria de proyectos, en realidad debería ser convocatoria, desarrollo y conclusión de proyectos, ¿vale? Pero bueno, está puesto convocatoria, porque entre otras cosas tampoco, si no ocupaba mucho espacio. Pero en cualquier caso, es decir, es una vez que de este núcleo de profesores que se ha ido formando, es elaborar un procedimiento, establecer un procedimiento para que se puedan elaborar los proyectos y acompañar a cada uno de los proponentes en la elaboración, desarrollo y conclusión del proyecto. Por eso, a su vez, hay esas tres fases o esas tres pasos básicos de la elaboración de proyectos que tienen ustedes ahí. habido dos convocatorias, curso 2016-17 y 17-18. En la segunda convocatoria se añadió una segunda, es decir, dos modalidades, que es el de proyectos emergentes, es decir, para proyectos nuevos, y para proyectos consolidados, es decir, proyectos que ya venían del curso anterior, pero que aportaban o querían incorporar algunos elementos nuevos o algunas cuestiones o innovar con relación al proyecto que ya habían desarrollado en el año, en el curso precedente. Lo importante de, o lo, por lo menos nosotros nos resulta importante, como después a continuación habrá una mesa redonda con algunos de los implicados en el desarrollo de estos proyectos, realmente lo importante no es tanto la primera parte, la convocatoria, porque es un procedimiento más o menos administrativo, para decirlo de algún modo, sino lo importante es la segunda parte, es decir, la implementación de proyectos. Es decir, desde el principio hasta el final se ha tratado de que los responsables de los proyectos no estuviesen solos, es decir, que alguien les ayudase a elaborar o a terminar de elaborar el proyecto aprobado, y en esto el grupo Esculca, digamos, que es el que se hizo responsable de todo este seguimiento junto con el Centro de Tecnologías del Aprendizaje. Otro aspecto importante, porque digamos, no tenemos o tenemos una experiencia corta en el tiempo, es las relaciones entre la universidad, bueno, mejor dicho, los responsables del proyecto, con las entidades con las cuales se va a trabajar para el desarrollo del proyecto. Y ahí hace falta, digamos, un apoyo para elaborar los convenios de colaboración, para establecer, marcar las pautas de relación entre las dos partes, y ahí el servicio que se ocupa del voluntariado en la universidad, en SEPIU, es el que hemos prestado el apoyo correspondiente para intervenir como intermediario o como valedor entre las dos partes para aquellas cuestiones que fueran necesarias. La evaluación, pues digamos que es la parte final de todo el proyecto, y la evaluación de todo el proceso y la evaluación de los resultados y presentación de los resultados, digamos que es la parte importante, ya no hacia el exterior, sino un poco hacia cómo ha funcionado el proyecto en sí y cómo ha funcionado también toda la estructura que acompaña a la convocatoria de los proyectos, para saber no solamente que eso es importante, lo que ha ido bien, sino sobre todo para saber, conocer dónde estaban las dificultades o las deficiencias en el desarrollo de este proyecto. Digamos que así los datos importantes de estos dos años en la elaboración y desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio en las dos convocatorias, digamos que ha sido un total de 43 proyectos, digamos 21 o 22, primer año, primera convocatoria, la segunda. Importante en la segunda el que haya un grupo de proyectos consolidados, de 8 proyectos consolidados, que digamos no importa, desde mi punto de vista no es tanto el número, sino lo que significa que haya 8 proyectos. Esperemos que en la convocatoria de este curso pues pueda haber alguno más, porque son de alguna forma los que pueden marcar la continuidad y el tono del proyecto de aprendizaje y servicio. Es decir, porque se entiende que los proyectos consolidados son proyectos que van a ir creciendo paulatinamente en complejidad, en tamaño, en complejidad, porque la idea es que los proyectos consolidados vayan incorporando materias o se vayan haciendo más transversales, incorporen más de un grado o más colaboración entre grados y títulos de máster, o incluso en redes con proyectos de aprendizaje y servicio con otras universidades. Entonces, para nosotros, aunque este aspecto está, digamos, en creación, pero, digamos, es importante tenerlo en cuenta, así como para, desde el punto de vista interno de la universidad, que, como decimos habitualmente, dentro de la universidad hablamos de la realidad bicampus de la Universidad de Santiago de Compostela, que es Santiago y Lugo, es decir, tenemos presencia y desarrollo de estos proyectos en los dos campus. En cuanto a la participación de las áreas de conocimiento, participan todas, pero de una manera desigual. Hay más participación, es decir, o más proyectos en las áreas de ciencias sociales y jurídicas, 22 proyectos en estos dos años. En esto, como en todo, con muchas cosas de la vida, importa la cantidad, pero sobre todo importa la calidad. Y en este momento de desarrollo del proyecto de la estrategia de aprendizaje y servicio en nuestra universidad, no resulta, por lo menos a mí, no sé, bueno, a mí como me quedan 10 días en el cargo, el que me preocupe o no me preocupe es irrelevante. Pero si a quienes vengan después les sirve, yo creo que no, a mí personalmente o como responsable hasta ahora, no me resulta preocupante el que haya más o menos proyectos. Realmente lo realmente interesante es que los proyectos que se han ido desarrollando son proyectos interesantes, importantes, sobre todo en ámbitos en los que a veces encontrar un hueco para aprendizaje y servicio no es fácil. Por ejemplo, en un grado como el de filosofía es difícil pensar en un hueco para establecer un proyecto de aprendizaje y servicio, pues se encontró el hueco. Entonces, digamos que eso es lo más relevante y no tanto que haya 1, 2, 10 o 20 proyectos, sino que en cada ámbito y en cada gran área se vaya caminando hacia cómo buscar esos campos de trabajo en los que se puede incorporar aprendizaje y servicio. Se me pasó comentar cuando hablaba de los proyectos y creo que fui excesivamente simplificador. En la parte de selección de proyectos dije que era un procedimiento, digamos, muy administrativo. Bueno, me equivoqué. En la fase de selección de proyectos siempre prestamos mucha atención a algo que es importante, y es que efectivamente el proyecto que se presente tenga los dos aspectos. El aspecto de un plan académico, es decir, que esté vinculado a la materia o materias en la que se va a situar el proyecto y que, por lo tanto, los alumnos que participen en él tienen que terminar con unas competencias adquiridas, y con la otra parte, que es que el proyecto tenga una dimensión de servicio clara y que tenga las dos simultáneamente. Es decir, en la información de proyectos, estos son los proyectos que se admitieron, pero ha habido proyectos que no se admitieron. O bien porque no estaba clara la parte académica, es decir, lo que nos presentaban era una especie de modalidad de programa de voluntariado, y eso no es aprendizaje y servicio, es un programa de voluntariado, o porque eran proyectos en los cuales se acentuaba la parte académica y, se acentuaba, se presentaba una parte académica, pero vinculada con una acción externa, que realmente esa acción externa debería ser objeto o bien de un proyecto de investigación, porque era desarrollar un producto en una empresa, y eso es objeto de un convenio de colaboración, o puede ser objeto de un convenio para realizar una práctica externa, pero no un proyecto de aprendizaje y servicio. ¿Vale? Entonces, corregido el error anterior. Sigo, es decir, no importaba tanto en este caso el número, insisto, sino el que, sobre todo, en aquellas áreas en las que a veces puede resultar difícil encontrar, siempre se puede encontrar. Y de hecho se están encontrando aspectos importantes en algunas titulaciones en las que a primera vista pues parecería difícil encontrar cómo se puede cubrir o satisfacer o contribuir a satisfacer una necesidad o una demanda social y a primera vista, insisto, podría resultar menos evidente. También es importante el que de la primera a la segunda convocatoria, como pueden ver aquí, en la primera ha habido más propuestas individuales, es decir, presentadas por un o una profesora, y en la segunda convocatoria ya empieza a haber más, es decir, son ya más las convocatorias en grupo, es decir, ya elaboradas por más de una de un docente, y que lo que está hablando es, normalmente esto responde a que son proyectos en los que se integran más de una materia dentro de una misma titulación o incluso titulaciones distintas. Estos proyectos a títulos de grado son tres proyectos integrados, no integrados, ¿vale? Hay un error ahí. Pero bueno, es importante tener, es decir, que vamos dando algún paso en dos años, lo cual es buena señal, a ir ampliando y haber ido ampliando esta digamos, la participación del profesorado y también la orientación académica. Aquí no es simplemente, es de la primera convocatoria, tienen ustedes ahí la relación, no de todos, sino de temática. Si antes les decía, ¿dónde se encuentra un hueco para filosofía? Pues en la belleza de lo cotidiano. Es un programa hecho con ONGs, si no me equivoco, que trabajan con personas con dificultades intelectuales y a través de ellos y con ellos, digamos, un trabajo en doble dirección, de enseñar, pero también aprender a través de lo que otras personas con capacidades diferentes entienden. Tienen ya a este lado algunas de las instituciones. Aparecemos nosotros, aparece la universidad. Gustaría aclarar que aparece la Universidad de Santiago no porque hayamos aprovechado para hacer alguna cosa extraña. La colaboración con la universidad es un proyecto que se hizo con la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad para trabajar en un proyecto de difusión contra el acoso y la violencia sexual dentro de la universidad, entre el alumnado de la universidad, pero con la idea de, digamos, de que esa campaña luego fuese más allá del ámbito universitario. Estos proyectos pues tienen imagen, algunos, no los voy a poner todos, obviamente, pero bueno, tienen imagen y tienen rostro. Les he elegido algunos. Agustín Moreno está ahí muy entretenido, pero plantando cara al lume, pues de los que se desarrollan en Lugo, tiene mucho interés todo lo que tiene que ver con la cuestión forestal, tanto de su cuidado, mantenimiento. También Emilio sabe mucho sobre el trabajo con las comunidades de montes y cómo orientar a las comunidades de montes para el cuidado del patrimonio forestal y su puesta en valor. Trabajo con Cruz Roja y desde las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Materias de la Facultad de Formación del Profesorado de Lugo con centros de enseñanza rurales, o en este caso un centro rural. Profesora Mar Lorenzo aparece ahí. Un proyecto sobre pedagogía intercultural y que también digamos, el responsable, el profesor Miguel Santos Rego. A veces, les decía también que a veces la colaboración es con la universidad, no solamente en el caso de la Oficina de Igualdad de Género. A veces también son nuestros propios alumnos y estudiantes los que necesitan una atención, una cierta atención, o podemos colaborar con ellos, es decir, solventar una atención para que luego, digamos, una necesidad para que a su vez ellos puedan atender una necesidad. Y en este caso es un proyecto de alumnos, para alumnos de la Facultad de Enfermería, para trabajar con estudiantes de formación de profesorado, para que luego a su vez, cuando trabajen con alumnos o en su lugar de en su desarrollo profesional, atiendan no solamente a la parte académica, sino también tengan esa preocupación por el bienestar y la calidad de vida de sus alumnos. Este me gusta sobre todo por la foto, me resulta muy entrañable. Se presentó hace unos cuantos días. Es también un trabajo hecho para, digamos, esa colaboración entre, en este caso, entre para materias de un grado, el grado de formación de maestro de educación primaria, con el máster de formación de profesorado de secundaria dentro del área de plástica y formación musical. Y bueno, es un proyecto para trabajar, por una parte, con ancianos, pero simultáneamente también con niños. Digamos que hay un poco de, iba a decir un poco de todo, pero a mí lo que me interesa resaltar es que en todos estos proyectos de estos dos años siempre se ha ido teniendo en cuenta lo que les señalaba antes, que haya un proyecto formativo claro, unas competencias por las cuales luego a los alumnos y alumnas se les va a medir o se va a comprobar si efectivamente con los trabajos que presenten, con la memoria o con el informe final o con la elaboración de un reportaje audiovisual o con, digamos, el resultado final del proyecto que deban presentar, que efectivamente adquieran unas competencias presentes dentro de la titulación que están desarrollando, que están estudiando. Y que, por otra parte, sí que haya una, digamos, una atención a una, lo que podemos llamar una necesidad social. Bien, antes también les señalaba esta, digamos, cómo los proyectos de aprendizaje van creciendo, y van creciendo no solamente en número de alumnos o número de profesores implicados, sino cómo se abre también la tendencia a que en un proyecto se incorporen o haya colaboración entre varias titulaciones o entre varias facultades. Bueno, aquí simplemente hay esta referencia a este proyecto que coordina el profesor, que está interesado en coordinar el profesor Castelló, digamos, con estas cifras, bueno, estos números, que simplemente, claro, incorporar materias de 4 grados y de un programa de simultaneidad de grado de 3 facultades, bueno, pues supone ya un nivel diferente a prácticamente el 100% de los programas de la primera convocatoria. En todo este desarrollo, y sin que sea lo más importante, pero es importante, se han ido creando en estos, iba a decir 2 o 3 años, en realidad vienen desde bastante tiempo atrás, pero se han ido creando esas sinergias entre órganos de gobierno distintos y servicios distintos y grupos distintos de investigación de la universidad. Alguien podría pensar que señalar esto, digamos, sería una obviedad, es decir, es lo mínimo que puede pasar en una universidad, es que los órganos de gobierno y los servicios, del tipo que sea, colaboren y se organicen entre ellos. Bien, como todos tenemos experiencia, pues sabemos que a veces ceder parte del protagonismo del área en la que uno está no es fácil. Incluso podríamos decir que a veces es muy difícil. En este caso, yo creo que la experiencia de estos años, por lo menos de los años recientes, es que la propia marcha del programa de aprendizaje y servicio llevó necesariamente a que la colaboración sí o sí tuviese que desarrollarse. ¿La ventaja? Pues la ventaja es que los implicados en todo este proyecto siempre presentaron muy buena voluntad y disposición a colaborar, a ceder protagonismo o a ceder campo de actuación a otros, lo cual, digamos, aprovecho para agradecer a todos, porque realmente facilitó bastante el trabajo. En este caso, digamos que los más directamente implicados, pues evidentemente fue el centro, el CETA, nuestro Centro de Tecnologías del Aprendizaje, y el Servicio de Participación e Integración Universitaria, que corresponden a dos vicerrectorados distintos en este momento. No sé lo que venga en el futuro, pero bueno, en cualquier caso, en este caso, en estos años, eran de dos vicerrectorados distintos, y a veces, aunque se forme parte del mismo equipo, a veces la parcela de cada uno es la parcela de cada uno. En este caso, tengo que decir que tanto por parte de una parte como otro, digamos, unos entramos, los de oferta entramos en los de en estudiantes, y los de estudiantes entraron en el vicerrectorado de oferta sin que hubiese conflictos ni de fronteras, ni conflictos internacionales, ni de competencias. Digamos, es importante destacar, digamos, y por lo que luego diré, el que haya buena sintonía, pero no basta con que haya buena sintonía, ¿vale? Es importante, pero no es condición, es condición necesaria, pero no suficiente. También en este caso hay que contar con el trabajo del grupo de investigación de Esculca y de otros grupos de investigación, pero sobre todo el de Esculca, porque digamos que fue la referencia técnica, profesional, académica y de organización de los proyectos para todo lo que queríamos hacer. Y también en este caso hay que decir que el grupo, los responsables del grupo nunca, lo digo en negativo, pero es en positivo, es decir, nunca se atribuyeron la exclusividad del proyecto, cosa que probablemente en otros casos también, porque también todos tenemos experiencia de grupos de investigación, que el trabajo de investigación es suyo y todo lo que tenga que ver, pues es suyo. Bueno, en este caso no es así. Dicho en positivo, es decir, todo aquello cuanto se necesitó de primera mano o como apoyo para el desarrollo del proyecto, pues siempre los profesores y profesoras del grupo siempre estuvieron ahí a disposición para todo lo que era necesario. Dicho esto, y para ir terminando, ¿En qué situación estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y cuáles podrían ser los pasos hacia el futuro más o menos inmediato? Bueno, si nos atenemos a este esquema, a estas rúbricas de Andrew Furco, creo que en este momento podemos decir que la Universidad de Santiago, con mejor o peor, más o menos de desarrollo, pero digamos, los factores clave de institucionalización creo que los cumplimos. Es decir, hay presencia de aprendizaje y servicio en el plan estratégico de la universidad, aunque sea de una manera difusa, pero difusa me refiero desde el punto de vista documental, pero está, forma parte de nuestra acción desde el momento en que forma parte de unos proyectos y de unas convocatorias de sus órganos de gobierno. Hay ese apoyo institucional, por supuesto, tenemos profesorado implicado, por supuesto, tenemos alumnado implicado. Sí, tengo que decir que las veces que pude asistir a algunas de las presentaciones finales de los resultados de los proyectos, con independencia de que los resultados, las presentaciones fuesen realmente buenas, digamos, lo más interesante era ver el entusiasmo, porque realmente estaban implicados, el entusiasmo de las alumnas y alumnos que hacían la presentación. Y, digamos, por lo menos lo que resaltaban de lo que habían aprendido, y que en algunos casos, alumnos de la, digamos, de la primera convocatoria colaboran en los proyectos de la segunda, en la orientación del alumnado, lo cual, bueno, digamos que esa implicación, la encontramos. Implicación de los socios comunitarios, bueno, sí, aunque probablemente aquí nos falte todavía, nos falte dar pasos, sobre todo para tener una relación, por una parte más fluida, pero una relación más estrecha, sobre todo desde el punto de vista institucional, no tanto desde el responsable de un proyecto con su entidad, sino a otro nivel. Entonces, probablemente ahí, sobre todo para, porque si tenemos que formar, es decir, nosotros formamos a nuestro profesorado para que entienda que no van a hacer una tarea de voluntariado. Las entidades, estos socios comunitarios, deben entender que el servicio que les vamos a prestar no es un servicio de voluntariado. Es decir, nuestros alumnos van a trabajar con ellos para aprender mientras están con ellos o para aprender mientras colaboran con ellos. Y que, por lo tanto, ellos se convierten en un elemento docente o que colabora en la formación en su formación. Pero bien, dicho esto, en general, yo creo que estos factores los cumplimos. El grado de cumplimiento, pues probablemente, bien, yo creo que el punto uno, yo creo que podemos darlo por satisfecho. El punto dos, progresamos adecuadamente. Y en eso estamos, y creo que en la buena dirección, por los resultados, que ya digo, son de dos cursos, pero son, yo creo que, buenos resultados. Y yo creo que estamos entre el 2 y el 3, es decir, podemos mejorar en el 2 y tenemos que dar pasos en el 3. Crear esa, digamos, asegurar esa sustentabilidad institucional. Les decía antes, al hablar de esas sinergias, que es condición necesaria pero no suficiente el que haya buena voluntad entre los actores implicados. Lo que se necesita es que esa buena voluntad se plasme, dicho así puede sonar como muy burocrático, pero se plasme en un, digamos, en un protocolo de actuación que solvente las dificultades de las que también tenemos mucha experiencia, de proyectos o de grupos de investigación que funcionan muy bien mientras está una o dos personas que son el alma de ese proyecto. En este caso, a veces el riesgo puede ser ese, es decir, si no hay una especie de cristalización institucional que permita pasar por alto sobre, es decir, no importe quién esté al frente de qué institución y en qué momento, sino que esté quien esté, haya siempre un procedimiento y un protocolo y unas normas de actuación que permitan que el proyecto funcione, ¿vale? Es decir, yo alguna vez pensaba, es decir, de la misma manera que tenemos unos protocolos y unas normas para saber cómo se organizan las prácticas externas, aunque ya sé que no es lo mismo, pero y entonces esté quien esté en una facultad, las prácticas externas se convocan, se controlan, se puntúan y se evalúan y se organizan, necesitamos algo similar. Es, bueno, podemos llamarlo documento marco, podemos llamarlo como se quiera, pero es decir, algo que institucionalice o que consolide lo que hemos ido construyendo desde abajo en estos años, que yo creo que es una ventaja. Es decir, ese, así como hasta donde conozco, en otras universidades la implantación del aprendizaje y servicio se hizo al revés, es decir, se elaboró un documento en el que se definía cómo iba a ser el proyecto y luego eso a duras penas se empezó a desarrollar y en algunos casos fracasó. En nuestro caso es al revés, es decir, tenemos la suficiente experiencia de estos años como para que a la hora de elaborar ese documento marco que defina cómo se organiza el aprendizaje y servicio en la Universidad de Santiago, tenemos todos los elementos que realmente es poner por escrito y darle forma a lo que hemos estado haciendo en estos años. De manera que venga quien venga, haya cambio en el equipo de gobierno de la universidad, haya un cambio en una facultad, o que haya cambio en un departamento, que haya cambio en un coordinador de materia, los proyectos de aprendizaje y servicio tengan continuidad institucional. Probablemente necesitemos más cosas, pero en este momento me parece que es, desde el punto de vista de la construcción global del proyecto, probablemente es lo que más necesitemos. Bueno, desde el punto de vista de la consolidación del proyecto, ¿vale? Necesitamos más dinero, necesitamos tener un personal de administración para apoyar específicamente a los proyectos de aprendizaje y servicio. A lo mejor necesitaríamos tener una financiación especial para según qué proyectos. En fin, todo eso lo seguimos necesitando. Pero desde el punto de vista, digamos, de consolidar la estrategia de aprendizaje y servicio en la universidad, digamos que yo creo que esto es una necesidad de futuro. Al principio de mi intervención les decía que a veces, aunque sea una pregunta muy simple, a veces uno necesitamos parar y pensar cómo queremos formar a nuestros estudiantes. Muy probablemente y en este contexto o con este auditorio la pregunta pues no es más retórica que real. Es decir, los aquí presentes apostamos todos por el aprendizaje y servicio y estamos interesados en su aplicación. Y creo que estamos interesados en su aplicación porque creo que, utilizando las palabras de Nucho Ordine, nos interesa el aprendizaje y servicio porque lo que queremos es continuar imaginando ciudadanos responsables, capaces de abandonar los propios egoísmos para abrazar el bien común, para expresar solidaridad, para defender la tolerancia, para reivindicar la libertad, para proteger la naturaleza, para apoyar la justicia. Y aquí Nucho Ordine deja unos puntos suspensivos para que cada cual siga poniendo lo que crea conveniente. Pero creo que estas palabras, aunque no están pensadas para el aprendizaje y servicio, pero sí están pensadas por Nucho Ordine para defender cuál es el papel de la universidad y en general de la educación y de la enseñanza. A mí me parece una buena definición, un buen resumen de qué aspiramos o a qué aspiramos con el desarrollo de todos estos programas. Y por mi parte, nada más y muchas gracias.
¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí. ¿Alguien quiere formular? Media organización que sí, por lo tanto, vos animo a Alguna observación, alguna cuestión? Pouquiño, pero non lo poño moi fácil.
Digo que de todas maneras, como a continuación viene unha mesa redonda en la que van a participar tres coordinadores de tres proyectos, será que é unha buena ocasión de comprobar ou de contrastar si lo que yo he dicho aquí, que a lo mejor puede resultar excesivamente optimista por mi parte, si realmente todo eso se ha ido cumpliendo, o por lo menos en qué medida se ha ido cumpliendo.
Pues si les parece bien, damos paso a la siguiente mesa. Ay, perdón, Miguel.
Nada, gracias. Quería simplemente agradecer a non só a intervención do profesor Roberto Varela, sino o tono, a cadencia, efectivamente, como dicías, Silvana, a súa prestancia pedagóxica e comunicativa. Porque non só se trata de que ás veces este é un defecto que temos os pedagogos, creernos que non somos os adalides da comunicación educativa, cando nós tamén temos que aprender moitísimas cousas dos colegas, dos compañeiros de calquera área de coñecemento. E iso é precisamente algo que eu creo que tamén favorece a aprendizaxe de servizo. Na exposición do profesor Roberto López se fixo, sin mencionalo, todo un exercicio de posta en valor do que se fai na USC, do traballo tantas veces pues, alén de das obrigas que se desenvolve por parte de mulleres e homens nas áreas de coñecemento, nos departamentos, sin pensar en que si eso ten unha traducción no POD ou deixa de tela, sino pensando fundamentalmente en facer algo novo, en innovar hasta onde podemos, porque tamén eso é posible na universidade, e dar idea de que realmente a universidade pois sigue sendo un terreo pois importante para a formación non só académica, sino humana dos estudantes. Por tanto, eu o que agora quero, e por iso interveño, é volver a dar as gracias ao profesor Roberto López, porque sin él este desenvolvemento da aprendizaxe de servicio non hubiera sido posible, e por tanto eso é o que realmente a min me queda. Seguiremos, estamos afortunadamente na universidade en activo. Él acaba de decir que lle quedan poucos días de ocupar un cargo, pero quedan moitos días, moitos meses de seguir sendo profesor universitario, que ao fin e ao cabo é realmente o que importa. Todo o demais é efímero, provisorio, pero a condición de profesor universitario aínda dura un pouquiño, e realmente terá ocasión, a oportunidade de seguir coincidindo na análise, sempre crítica, obviamente, do que ocurre, pero con un optimismo, porque eu recordo sempre aquel poeta que decía: ninguén espere de un pesimista absolutamente nada que teña que ver co progreso, porque o progreso humano foi unha obra inxente de xente que tiña ilusión e que tiña optimismo. Que a veces se diga que o optimismo é inxenuo, sin optimistas non hai cambio, non hai innovación, nin hai progreso posible. Así que moitas gracias, Roberto.
Bueno, pues damos continuación entón a seguinte mesa, que sirva este marco institucional, ¿no?, para coñecer agora o que os compañeros estiveron facendo. Gracias, profesor Roberto López.